Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201XUD9IDW10B estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en la Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Estamos saliendo en vivo. Y bueno, en esta fecha especial, sin duda, que es el 7 de junio, el Día del Periodista. Y bueno, aprovecho para agradecer la cantidad inmensa de mensajes, de llamados, de WhatsApp, de mails que me hicieron llegar. Desde, bueno, agradezco a la gente de Banco Patagonia, Banco Galicia, Banco Santander, Telecom, un montón de empresas, Action Energy y oyentes y también gente querida y muchas personas que siguen ayudándome a no bajar los brazos en estos 28 años que tengo en el periodismo aquí en Radio Cultura y con este programa que este año cumple en septiembre 27 años en el aire, ¿no? Intentando dar a conocer lo que se está haciendo para dar respuestas a las asignaturas pendientes que tiene nuestro país, no solamente quedándonos en la queja, en el lamento, en lo mal que está todo, sino dando a conocer las acciones concretas que se están implementando a lo largo y a lo ancho de nuestro país para dar respuesta, ¿no? Para dar soluciones que tienen que ver con educación, con el trabajo, con la inclusión, con la labor que están haciendo muchas veces en forma silenciosa, ONGs, personas comprometidas, cómo se ha acrecentado lo que es la responsabilidad social empresaria y ahora más que todo impulsándose desde la sustentabilidad. Y por otro lado, cómo es fundamental la libertad de expresión, ¿no? Que tengamos una libertad de expresión, por supuesto, respetuosa y responsable, pero bueno, los valores, todos los periodistas los ponemos en la práctica, cada uno desde nuestro lugar, desde la radio, desde la televisión, desde la gráfica, desde ahora las redes sociales que también son medios de expresión, y ahí es donde se pone en juego y donde estos valores se tienen que poner de alguna forma, estar siempre aliados a la verdad, a la ética, a la honestidad y al contribuir a construir un país mejor entre todos, ¿no? Así que mis saludos a todos los colegas, a todas las colegas del periodismo en esta fecha especial, que además se cumple 25 años de la partida de mi padre, hoy es también su día, en su aniversario de que partió hace 25 años y bueno, que siempre alentó a que siguiera tras mis sueños y sobre todo este sueño de trabajar en la radio. Así que mejor forma de homenajearlo es estar haciendo estos programas y estar poniendo mi granito de arena desde este lugar en Radio Cultura. Y como ustedes saben que siempre vamos intentando dar a conocer lo que se está haciendo en concreto, no en declaraciones, sino en hechos que a veces logran incluso transformar vidas. Bueno, vamos a compartir, tenemos unas invitadas que nos van a contar cómo desde una empresa, en este caso la empresa Newsan, que algunos quizás no la conocen por el nombre Newsan, pero sí cuando les digamos todas las marcas y todos los productos que cada uno de ustedes que nos está escuchando en sus casas o volviendo desde el auto, bueno, seguramente lo utilizan o lo han utilizado o lo van a utilizar. Y están, bueno, ahora presentando el reporte de la gestión del 2021, que pese a las dificultades, la pandemia, bueno, toda la adaptación que se realizó el año pasado con algunas vueltas a clases, con algunas actividades que se fueron de a poco abriendo, se ha realizado este reporte que demuestra cómo se tiene que seguir adelante, ¿no? Y cómo realmente no se puede bajar los brazos ni un solo día. Y seguir adelante con proyectos en esta Argentina no es fácil. Es un desafío día a día y requiere también de un esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y trabajo en equipo. Y bueno, en todos estos valores sé que le han puesto la garra acá al equipo de sustentabilidad de Newsan y que bueno, vamos a tener la oportunidad de compartir el programa de hoy. Así que ya voy a estar presentando a quienes vamos a estar compartiendo esta audición. Vamos a entrevistar a Milagros García Romero, jefa de sustentabilidad de Newsan. Así que me parece que ya estás conectada. Milagros, Carmen Sicardis de Radio Cultura, Asignatura Pendiente, te habla. ¿Cómo estás?
Hola Carmen, ¿cómo estás? Primero, feliz día y felicitaciones por toda esta larga trayectoria tan, tan importante, ¿no? De cómo visibilizás vos y todos tus colegas, no solo estas prácticas, sino visibilizás las temáticas, los desafíos que seguimos teniendo como sociedad, pero más importante todavía, nos invitás y nos impulsás a ser mejores empresas y mejores personas también. Así que felicitaciones por toda la labor. Bueno, y por muchos años más.
Muchísimas gracias. También nos acompaña María Daniela de Cove, analista de sustentabilidad de Newsan, ambas de la empresa Newsan. Una alegría también que puedas participar, Daniela. ¿Cómo estás?
Hola Carmen, bueno, no, una alegría ser parte de este programa tan, tan hermoso y bueno, como decía Mila, primero feliz día y bueno, que es genial estar acá y poder compartir un poco todo el trabajo que venimos haciendo, así que es un espacio muy lindo para poder hacerlo.
Seguro, bueno, y además que ustedes saben, y algunos oyentes quizás sí y otros quizás no, soy licenciada en trabajo social, así que todos los temas sociales son los que me impulsaron a crear esta audición hace casi 27 años y a demostrar que hay posibilidades para sacar adelante nuestra Argentina, que tenemos los recursos naturales, los recursos económicos, los recursos de profesionales, de personas y una riqueza que otros países nos envidian de todo lo que tiene la Argentina. Entonces falta unir esfuerzos y creo que también ustedes están apuntando a esta sinergia de trabajar en alianzas, de impulsar cooperativas, de impulsar a emprendedores a que tengan opciones de una salida laboral que es independiente, ¿no? Pero que necesitan esta mirada de economía circular y de triple impacto, está realmente uniendo esfuerzos y posibilitando que puedan comercializar sus productos, que puedan capacitarse, que puedan dar mayores herramientas. Pero vamos antes, Milagros, primero que todo, arrancamos el programa donde puedes explicar a los oyentes y orientarlos acerca de cómo definirías Newsan como empresa y después algunas marcas para entender entonces de qué trata esta empresa que hace una variedad de productos increíble.
Perfecto, bueno, hace 30 años y más también, Newsan es una empresa de capitales nacionales que se dedica a la fabricación, a la importación, a la distribución y a la comercialización de productos electrodomésticos, productos para el hogar que seguramente quienes nos estén escuchando ahora tengan en sus casas. Tenemos marcas propias, como es el caso de Philco, de Noblex, de Atma, de Siam, pero también tenemos alianzas estratégicas y marcas nacionales, socios estratégicos nacionales que nos eligen para ser su partner local. Me refiero a compañías como Motorola, como Whirlpool, como LG, entre muchas otras. Además de esta unidad de negocio de electrodoméstico, también en Newsan impulsamos otras dos. Una de ellas es Newsan Food. Somos uno de los principales exportadores de pesca del país. Exportamos a más de 70 países productos de la pesca, como también productos del agro. Y hace poquito lanzamos una nueva unidad, que es la unidad de movilidad urbana sostenible. Estamos atentos a nuestros clientes, a quienes nos eligen cada día, y entendiendo también lo que la pandemia nos dejó, esta nueva forma de manejarnos, de vincularnos, de movernos, de elegir y de transportarnos, es que desarrollamos todo un lineal, un abanico de productos que incluye motos, bicicletas, tanto tradicionales como eléctricas, y monopatines eléctricos. Así que eso es Newsan brevemente.
O sea, que el otro día hablaba con una amiga mía y veía, ¿no?, en la calle que había una chiquita con el monopatín. Y yo digo, claro, esta generación que anda con los monopatines chiquititas, después, cuando dentro de unos años te vas a olvidar de los autos, o los sacarán en invierno cuando hace mucho frío, y obviamente con todos los recaudos que tiene que haber en que respeten los semáforos, que, que hayan
los, la seguridad vial es fundamental.
Los carriles, porque es fundamental. Exacto. Pero realmente me llama la atención cómo va instalándose y creciendo como movilidad sustentable realmente, ¿no? El monopatín eléctrico.
Me preguntabas por Newsan, digo, más allá de lo que hacemos, para definirte Newsan, Newsan es una empresa donde el emprendedurismo, la innovación, la creatividad está en el ADN de la organización. Entonces creo que esto es lo que también define a Newsan, estar en constante movimiento, entendiendo las oportunidades, entendiendo el desarrollo, entendiendo la forma en que como personas elegimos transportarnos, así que ahí está Newsan siempre pensando en cómo hacer más fácil la vida de las personas.
Bueno, una de las cosas que nosotros en este programa hemos abordado mucho en estos últimos dos meses, te diría, es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? En cómo se está, digamos, incorporando en el día a día, en las empresas, en la formación. Ahora está la carrera de inteligencia artificial en San Andrés, y cómo esto está impactando también en la incorporación de nuevos productos y me imagino que también en las empresas, ¿no?
Exactamente. Todo lo que es transformación digital está en el core de nuestro negocio, entonces es algo que nos atraviesa culturalmente en todo lo que hacemos. Sí.
Tal cual. Bueno, contanos un poco, y también Daniela, o sea, que la tenemos acá, que se ha especializado en toda la parte de los proyectos más puntuales, ¿no?, que tienen que ver con comunidad, con todo esto de las Olimpiadas. Y también antes te pediría que expliques, Milagros, físicamente, ¿dónde está ubicada Newsan? Para que también los oyentes, cuando hablemos de las Olimpiadas, puedan comprender el impacto de la labor.
Newsan está presente en Buenos Aires. Tenemos acá, yo estoy ahora en Buenos Aires, están las oficinas y también hay una planta, hay plantas y hay un centro de logística. Y también tenemos mucha presencia en Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia. Después exportamos y distribuimos a nivel nacional, pero el equipo Newsan está presente más que nada en estas dos provincias.
Mira vos. Bueno, ¿y cuáles son los ejes principales que están teniendo con este reporte de sustentabilidad, que sabemos que tiene como distintas áreas, ¿no? No solamente comunidad y educación con las Olimpiadas, pero está dividido y subdividido, ¿no?, en distintos programas.
Sí, ahí primero contarte, Carmen, que es el séptimo reporte que estamos lanzando y que este reporte corresponde a todo lo que fue la gestión del 2021, donde, uh-huh, contamos nuestros impactos sociales, ambientales y económicos, siguiendo los lineamientos GRI. Nos pueden encontrar en sustentabilidad.newsam.com.ar para poder ir viéndolo mientras vamos contándoles un poco de él. Y este reporte sale también con un micrositio, hablando de esto, ¿no?, de transformación digital que vos traías también. Tiene un micrositio que es muy dinámico e intuitivo, en donde podemos contar los hitos de todos los ejes, que ahora les voy a contar un poco cuáles son. Pero bueno, a través de este micrositio lo que logramos es contar rápidamente todos nuestros programas, los ejes, y como decías vos, ¿no?, contar la gestión de un año donde el trabajo es un montón. Entonces, poder lanzar este séptimo reporte es realmente algo increíble y que celebramos un montón, así que pueden visitarlo. Y bueno, tal como decías, tiene los ejes de ambiente y de comunidad, pero también tocamos lo que son los ejes de negocio, de cadena de valor y personas, que tiene que ver también con toda la pata de diversidad e inclusión, que con la que es la que venimos trabajando también fuertemente desde la compañía.
Desde cuando hablamos de cadena de valor, imaginemos que por ahí hay oyentes que no están comprendiendo qué implica y qué impacto tiene realmente el trabajar y el profundizar todo lo vinculado a la cadena de valor dentro de una empresa, y más una empresa tan grande como la de ustedes.
Bueno, ahí cuando estamos hablando de la cadena de valor, estamos hablando de todas las personas que forman parte de Newsam y que también pueden ser nuestros proveedores y personas que directa o indirectamente hacen que Newsam sea posible y que todos los negocios que llevamos adelante sean posibles. Y desde Newsam trabajamos fuertemente la cadena de valor porque creemos que todas las personas que están involucradas en el negocio es importante que también reciban los impactos positivos de Newsam, así que trabajamos fuertemente con ellos también.
Uh-huh. Tal cual como dice Dani, es una cadena, hacemos un montón de personas, hay un montón de proveedores que forman parte del ecosistema Newsam, y para nosotros es fundamental trabajar la sustentabilidad en cada eslabón de la cadena, no solamente desde la pata ambiental, sino también desde la parte social. Y desde el equipo y desde los distintos equipos, también desde el área de auditoría, desde el área de calidad, desde el área de gestión ambiental, hacemos que toda nuestra gestión se traslade hacia toda la cadena de valor, porque somos un gran ecosistema.
Y que hoy por hoy el tema de la sustentabilidad y también el cuidado del medio ambiente y del triple impacto de esto de la economía circular, donde haya realmente un llegar a muchas personas quizás de pocos recursos, pero que no se desvían de lo que apunta la empresa, ¿no? O sea, que está todo como enlazado, y creo que es lo que está viniendo con más fuerza. Incluso las camadas de jóvenes empresarios lo están incorporando como un chip, ¿no? O sea, como el ADN de la empresa.
Sí, nosotros siempre decimos en el equipo y en Newsam también que tenemos un potencial enorme con nuestra decisión de compra, ¿no? Con cada decisión de compra podemos hacer o acompañar o impulsar algún emprendimiento cuando hablamos de la economía social. Entonces, eso también lo trabajamos mucho, ¿no? De cómo desde nuestra decisión de compra podemos generar impacto social y ambiental positivo. Y en ese sentido, nosotros tenemos una política de compras que impulsa, ¿no?, y que incentiva la contratación a emprendimientos de la economía social, a emprendimientos liderados por mujeres. Estamos trabajando también en una base de datos, por así decirlo, que tiene ya más de 400 proveedores de la economía social, emprendedores con triple impacto, para facilitar la toma de decisión, porque no siempre la decisión pasa por el área de sustentabilidad, muchas veces, es más, todos los días, hay decisiones de compra, y ahí, para facilitar esta toma de decisiones, estamos elaborando esta base de datos para acercar a quienes tienen la posibilidad de comprar, al área de compras, pero también a los líderes de la organización, opciones de productos, de servicios o de emprendimientos o proyectos que generen impacto positivo. Entonces, con esto lo que quiero remarcar es que no solamente trabajamos la sustentabilidad desde las políticas, sino que también desde las herramientas de trabajo, desde los procesos, desde lo cultural y desde también compartir, ¿no?, la información.
Bueno, vamos a bajar ahora a algunos de los proyectos que están impulsando, y ya algunos como desde hace varios años, que el de comunidad con Newsam, donde están dando trabajo, ¿no? Una de las cosas que me parece fundamentales, y es devolver la dignidad a las personas a través de que consigan llevar el pan a su casa por medio del trabajo, ¿no? Que eso creo que es fundamental. Y en esto muchos están obteniendo quizás su primer empleo a través de las iniciativas de New Sanin, y realmente como caminando por el barrio, ¿no? Con otra actitud, con otra fortaleza, con otra entereza, y que los mismos vecinos los ven distintos, ¿no? Pero ¿qué pasa para que se logre esto? ¿Qué hacen ustedes en New Sanin? María, contanos. Daniela.
Sí, bueno, primero contarte cómo es un poco que nace New Sanin. New Sanin es nuestro programa de inclusión laboral y con una perspectiva de triple impacto, en las cuales las personas que son parte de New Sanin, no es que son empleados de New San, sino, como bien decía Mila en un principio, fomentamos mucho todo lo que es el emprendedurismo y nos consideramos también emprendedores desde la compañía. Entonces armamos este programa que lo que hace es dar una respuesta, en primer lugar, a la problemática ambiental de los residuos eléctricos y electrónicos, y también a la inclusión social. Lo que hace New San es capacitar personas en lo que es la reparación de electrodomésticos, y New San dona los productos que no podrían comercializarse, que no podríamos comercializar desde la compañía porque a lo mejor tienen algún desperfecto o algún rayón. Todos esos productos se donan a estas personas que se capacitaron en la reparación de electrodomésticos, que han formado unidades productivas de reparación. Tenemos ya más de 10 unidades de reparación y de ventas, más de 50 personas que están trabajando en estas unidades, y lo que hacen es reparar estos electrodomésticos, y se comercializan a través de las unidades de venta, que también están formadas por ellos, para dinamizar también las economías barriales. Entonces lo que sucede es que también las personas en los barrios acceden a productos a un mejor precio, y eso permite también mejorar la calidad de vida de las personas. O sea que no solamente impacta a las personas que hoy son parte de las unidades productivas y de ventas, sino que también impacta directamente en la comunidad en la que están insertas. Y como bien decías, también hay historias muy lindas de cómo también en el barrio son vistos, porque son referentes de los barrios, la gente los ve, los conoce. Entonces se ha generado una comunidad hermosa detrás de todo lo que es New Sanin, sumado también a todas las personas que constantemente están dando seguimiento y capacitación, que son más de 15 personas, formando siempre a las personas que son parte de New Sanin, porque no es algo que se hizo y que ya está, sino que haciéndole honor a lo que es la sustentabilidad, queremos que este negocio se siga sosteniendo, que las personas se formen cada vez más y que puedan tener su propio negocio.
Claro, una de las cosas que me ponía a pensar, ¿no? Algunos de los electrodomésticos que ustedes están entregando a estas unidades de venta, ¿no? Para que los reparen y después los puedan comercializar y vender, tienen que ver quizás con electrodomésticos de la cocina, ¿no? Para la confección de alimentos. Y en muchos barrios, esto lo que hace es facilitar inclusive emprendimientos productivos de gente que vende comida en el barrio, ¿entendés? Y que en vez de estar cortando la cebollita todo no sé cuántas horas, ¿no?, agarra y lo puede hacer con estos electrodomésticos a los cuales si no, no podría acceder. Y como vos decís, al conocer a, no sé, Rosa, que está en esa unidad productiva y que es del barrio, y comprarlo, ¿no? Sabe que está hecho el arreglo con mucho cariño, como que ese grado de confianza, ¿no?, que se accede al ser alguien del barrio, y también la empodera a esta otra persona que está comercializando y vendiendo como emprendedora, quizás independiente, las comidas que hace desde su casa, ¿no?
Sí, totalmente. El impacto de New Sanin es enorme por esto, porque va tocando circularmente a toda la comunidad que rodea las unidades productivas y de venta. Entonces siempre se generan este tipo de historias en las que un proceso que nace como estas ganas de Newsom de favorecer la inclusión social y de dar una respuesta a la problemática de los residuos eléctricos y electrónicos se transforma en algo enorme.
Seguro. Bueno, y una de las cosas que en todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente se habla, ¿no? Es de reducir cada vez más los residuos electrónicos entre lo que se pueda, porque son residuos que contaminan mucho, y darle nueva vida, ¿no? Se está hablando mucho de no solamente reciclar, sino reutilizar, reciclar, bueno, encontrarle la vuelta. Y estas personas reciben entonces capacitaciones, y capacitaciones sostenidas en el tiempo para actualizarse, para poder tener mayor conocimiento y poder incluso también comercializar, ¿no? La parte contable, cómo llevar adelante un orden y que estas unidades de venta se sostengan en el tiempo. Ustedes llevan ya un relevamiento, son 50 personas que han sostenido su trabajo en estas unidades productivas.
Son más de 300 personas que han pasado por los ciclos de capacitación, y algo interesante, y creo que también el motivo por el cual Newsanin sigue siendo Newsanin y sigue creciendo, es que las capacitaciones no solo se enfocaron en el oficio, en la reparación o en la comercialización, sino que también en cómo esas personas pueden ser dueñas de su propio negocio, porque justamente, como claro, decía antes Dani, son células de trabajo, son unidades de trabajo autogestionadas. Pero nosotros promovemos el autoempleo, el emprendedurismo. Y al dar estas herramientas de cómo ser dueño de su propio negocio, es que pudieron sostenerse en el tiempo y haber afrontado crisis, como fue, por ejemplo, la cuestión de la pandemia, ni más ni menos. Y sí trabajamos de manera constante en una mesa de diálogo, porque estamos presentes todas las semanas en mesas de diálogo con las unidades de trabajo y también con nuestro aliado estratégico, que es la Fundación SEDACA, quien se encarga de la distribución de estos productos. Entonces, en este modelo de cooperativa de trabajo, de mesa de diálogo, es donde tomamos decisiones. Y ahí se empodera y se promueve la independencia de estas unidades de trabajo.
Sin duda. Cuentan un poco, por ejemplo, si alguien quiere comprar productos realizados por estos emprendedores en estas unidades de trabajo. ¿Dónde están ubicadas?
Los productos pueden acceder, o sea, se pueden acceder a los productos de dos maneras. Por un lado está el marketplace o la tienda online, que es electrosolidario.com.ar. Antes de la pandemia,
Pará, porque dijiste muy rápido.
Voy de nuevo.
Volvé a decir, ¿cómo hace la gente que quiere entonces comprar a través de estas unidades de venta de emprendedores de Newsanin?
electrosolidario.com.ar, sí, es la tienda online donde están publicados los productos que son reacondicionados por estos emprendedores. Esta tienda online es gestionada por la Fundación SEDACA, que con los ingresos se puede sostener el programa, y también se acompañan a proyectos de impacto propios de la fundación. Buenísimo. Antes de la pandemia, para contar un poco de cómo atravesamos la crisis, antes de la pandemia todos esos productos que se recuperaban, todos los productos reacondicionados, se vendían en un salón de venta al público. Cuando vino la pandemia nos puso prueba y dijimos, ¿cómo seguimos adelante? Así es como nace electrosolidario.com.ar.
Claro.
Pero con estas ganas de seguir creciendo, es que decidimos a fines de año pasado hacer una segunda instancia de capacitación, una primera instancia de capacitación en lo que tiene que ver comercialización.
Ah, mira qué interesante.
Con foco específicamente en mujeres en situación de vulnerabilidad, en mujeres víctimas de violencia. Y se conformaron nuevas unidades de venta. Son 6 unidades de venta en la provincia de Buenos Aires. No tengo las direcciones exactas, pero sí están las direcciones en nuestro reporte de sustentabilidad. Están en la zona de Quilmes, están en la zona de Virrey del Pino, están en
Vicente López, 3 de febrero.
Uh-huh. Exacto. Y ahí están funcionando las unidades de venta. ¿Por qué no tengo las direcciones exactas? Porque van trabajando a veces desde sus casas, a veces desde alguna organización barrial, a veces desde las unidades de venta, perdón, desde las unidades productivas. Entonces, ya sea desde nuestro reporte o desde Electrosolidario, pueden acceder a la información de dónde están estas unidades.
Buenísimo. Bueno, entonces es una forma concreta y de poder ayudar, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, ¿qué hago? Quiero comprar, y bueno, sabiendo que esto tiene un impacto increíble y que transforma vidas, que sin creo dudas. Que eso es lo importante, ¿no? Como hablábamos de la dignidad de su estaba leyendo algo de Akamazoa, ¿no? Y el padre Peca decía, solo hablo en nombre de un pueblo que quiere vivir de pie, con coraje y con el sudor de su frente. Y las veces que hablé con las emprendedoras de New Sanin, hablaban esto, ¿no? De cómo se sentían con esa dignidad de poder sostener sus hogares. Muchas son hogares liderados y a cargo de mujeres, a través del trabajo, que empezaron a inclusive a descubrir habilidades que no sabían que ellas tenían, ¿no? Que pensaban que no iban a poder, y con todas estas herramientas y estas capacitaciones, y me parece fantástico que hayan sumado el tema de la comercialización, del marketing, porque es algo que si no, no pueden acceder, y era una traba para que puedan crecer, ¿no? Para que todas esas capacitaciones previas que les dieron, técnicas, no se queden estancadas en que estas unidades de venta y estas unidades productivas puedan progresar y acrecentar sus ventas por no saber comercializarlas, por no saber el marketing, que hoy en día es clave y cada vez más digital. Daniela, sabemos también que un rubro que han incorporado, vinculado a la educación, tiene que ver desde Newsan con las Olimpiadas de Matemáticas. ¿Qué es lo que motivó a que la empresa decida hacer Olimpiadas de Matemáticas? ¿Desde cuánto la están haciendo?
Bien, las Olimpiadas comenzaron el año pasado. Parece loco, ¿no? Porque en un año así de pospandemia, entre comillas pospandemia, porque todavía seguimos, pero bueno, la realidad es que el compromiso de Newsan con la comunidad es enorme, y en Tierra del Fuego, en Ushuaia, hay un gran trabajo con toda la comunidad y un compromiso muy grande con la educación, por lo cual se decidieron llevar adelante estas Olimpiadas que involucraron a más de 400 alumnos de montones de escuelas de Ushuaia y Tierra del Fuego, así que el impulso sigue siendo siempre el compromiso de Newsan con la comunidad y con la educación, y poder brindar herramientas para todas las personas.
Bueno, entonces estas Olimpiadas, que son fundamentales de matemática, porque lo que decimos, si hay algo que hay que fortalecer, además de habilidades blandas en los chicos, porque están con mucho tiempo de pantalla, más en cierre de pandemia, también tiene que ver con las matemáticas. Yo hablaba hace un tiempo con profesores que están en distintas carreras brindando capacitaciones y oportunidades a través de la tecnología, programación, y bueno, la matemática hacen agua, y en pandemia ni que hablar, porque si costaba aprender ante el profesor que le preguntabas, imagínate por Zoom, o sea, si quieren, no sé, realmente es muy desafiante. Así que estas Olimpiadas los motivan a los chicos, ¿no? Es como que los alientan, decir, bueno, vamos a probar, vamos a ver, y aunque no lleguen a obtener el máximo título o el máximo premio, ya es como que los cambia de foco, ¿no? Es estudiar matemáticas, pero con otra motivación. Y después quizás los anima a participar en otros certámenes de olimpiadas que también hay desde el Estado o iniciativas. Y también está charlando hace poco con la gente de la empresa Matific, que están brindando capacitaciones en matemática a través de videojuegos, a través de unas capacitaciones y una formación distinta a la tradicional, para ver si logramos meter en la cabecita de los pequeños ya desde primaria estas herramientas que son fundamentales, ¿no? Y después en secundaria con iniciativas como la de New Sunny, con Olimpiadas de Matemática. Yo creo que es algo que sería bueno que se sostenga, de mi pequeño aporte, en el tiempo, porque es clave para el futuro de las carreras y de programación y de todo lo que tiene que ver con tecnología, y se necesitan que tengan mejores conocimientos. Si no, hacen agua y les cuesta y abandonan, y hay mucho de abandono y deserción en las carreras terciarias y universitarias vinculadas a las ciencias exactas, porque les cuesta tanto que dicen no, ya, fui, ¿no? Abandono. Entonces estas Olimpiadas también es como que los motivan a levantarse y seguir adelante y entrar en lo que es trabajo en equipo, seguramente.
Tal cual. Tal, es como vos decís, Carmen, justamente el compañerismo también y los valores y el entusiasmo son cosas que se ponen en juego en estas Olimpiadas, no solo de matemáticas, sino que este año también estamos sumando toda la parte de tecnología. Y para sumar ahí tal vez un dato de color no menor, es que el año pasado las Olimpiadas fueron declaradas de interés educativo provincial por el Ministerio de Educación de allá de Tierra del Fuego, así que nada, felicitaciones a todo el equipo de Ushuaia que lleva adelante este programa con mucho esfuerzo y mucho entusiasmo, y más que nada con mucha convicción, porque detrás de esto hay convicción de que la educación es un eje fundamental para contribuir a la creación de una sociedad más justa, más equitativa, con más oportunidades y con mayor igualdad. Así que felicitaciones a todo el equipo de Ushuaia.
Sin duda, y a que sigan adelante. Y esos chicos, en algún momento, si te parece, Milagros y Daniela, vamos a entrevistarlos en Jóvenes en Acción.
Seguro, sí.
Se suman, armamos un Zoom con, para genial. Que... Tenemos en Jóvenes en Acción varios jóvenes que son de distintas provincias y algunos que son estudiantes terciarios, universitarios, secundarios, incluso algunos que son docentes, ¿entendés? Entonces creo que sería sumamente enriquecedor armar como una mesa redonda. Para entender esto, en las Olimpiadas, ¿qué edades son más o menos las que están participando?
Son chicos que están en el colegio, chicos y chicas que están actualmente en colegio, en edad escolar. Pueden acceder a la página, hoy dijimos muchas páginas, pero olimpiadasnewsan.com. Ahí está toda la información de cómo inscribirse en la ciudad de Ushuaia y en Río Grande también, ya sea a matemáticas o a tecnología. Así que están abiertas las inscripciones. Y bueno, quienes nos estén oyendo allá en el sur pueden, los invitamos a, y las invitamos a sumarse a este desafío.
Ahí está, y el año que viene si se vuelve a hacer, bueno, genial. Vamos entonces a comprometernos para que en Jóvenes en Acción tengamos los testimonios de estos jóvenes participantes del año pasado de las Olimpiadas de Matemáticas de Newsan. ¿Les parece?
Perfecto.
Perfecto.
Bueno, Milagros García Romero, jefa de sustentabilidad de Newsan, y Daniela de Q, ¿no? ¿Está bien pronunciado?
Está bien pronunciado, sí, sí.
Buenísimo, que estás como analista de sustentabilidad también de Newsan. Me alegro de que, bueno, que sigan adelante, que sigan con estos reportes para dar a conocer lo que se está haciendo desde una empresa que, como decimos, tiene marcas sumamente importantes que consume muchísima gente y que no saben qué hay atrás, ¿no? Así que mostramos de esta manera la otra cara de los que están allí trabajando desde Tierra del Fuego y las distintas plantas que tienen en distintos lugares de la Argentina. Les mando un abrazo grande, saludos a Marcela, sé que también está a full en esta etapa del año, pero que lidera todo el equipo, y bueno, un abrazo muy grande a todos los que hacen posible.
Bueno, muchas gracias a vos, Carmen, por el espacio. Feliz día para vos y para todos los y las periodistas. Así que bueno, esperamos que ingresen al reporte, que lo conozcan un poco más y que conozcan un poco más toda nuestra gestión.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Milagros.
Gracias, Carmen, y feliz día de nuevo por semejante labor.
Un abrazo grande, muchas gracias. Vamos a escuchar un tema musical, ¿no? Un tema de África por Toto. A ver qué les parece levantar así como los ánimos en este día tan frío. Hay que bailar. Bueno, qué linda que es la música, y sobre todo cuando nos inspira, nos motiva, nos ayuda a soñar, a relajarnos, ¿no? Estábamos escuchando recién este tema de África por Toto, así que seguramente muchos de los oyentes lo recordarán de nuestros años atrás, hace muchos años atrás, pero son esa música que no pierde vigencia, ¿no? Como si no pierden vigencia muchas frases, muchos valores, muchas personas que trascienden años, décadas, y bueno, que uno sigue aprendiendo, ¿no? En el día de hoy, que es el Día del Periodista, como dije al comienzo del programa, una de las personas que también me inspira es un familiar, un antepasado, José Manuel Estrada, que por él es el Día del Profesor, pero también, además de profesor, era escritor y era periodista, escribía artículos, así que tenía su gran compromiso, así que algún gen por ahí debo haber heredado. Pero bueno, también hay jóvenes mujeres que dejaron su huella, y una de ellas es Nina Wadaer, y que vamos a charlar ahora con su mamá, Alicia Daer, que impulsó la creación de la fundación justamente para que todos los valores y todo el compromiso que ella tenía siga vigente y siga Ninagua cerca nuestro y de alguna forma siendo referente para tantos periodistas y periodistas jóvenes que abracen esta increíble profesión que es clave para todas las sociedades en todo el mundo. Así que un gusto tenerte, Alicia Daer, aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable por recordarnos siempre, por acordarte de Ninagua. Estoy bien, gracias a Dios. ¡Feliz día!
Muchas gracias, muchas gracias. Feliz día.
Feliz día a un periodismo con valores como el que haces. Muy feliz día.
Y lo que pasa que ese es, si no está vinculado el periodismo a los valores, es muy difícil de que sea un periodismo que construya, ¿no? Un periodismo que realice un aporte a la sociedad. Y yo creo que eso también, desde los comienzos, lo de haber tenido, lo de haber mamado también en toda tu familia, Alicia, y por ahí me gustaría que nos cuentes cómo fue la inspiración, qué la motivó para conocer también un poquito otra faceta de Ninagua a estudiar la carrera de periodismo.
Ella en realidad tenía pasión por el periodismo desde muy chiquita, pero quiso estudiar derecho primero porque le gustaban las relaciones internacionales y le quería dar contenido a su formación, ¿no? Que sea una formación con más peso. Así que se llevó puesta toda la carrera de periodista, de derecho, con cuadro de honor, me acuerdo, pero yo decía, estudia derecho para ser periodista. Dios mío, esta chica, bueno. Y así lo hizo. Y terminó y después se fue a estudiar periodismo. Y bueno, no necesitó estudiar mucho, tenía como muchas habilidades natas, innatas, con respecto a la locución, a ese tipo de cosas, a su manera de transmitir su discurso, ¿no?
Claro.
El tema de los valores, de la justicia, porque era así. Hay muchos trabajos de ella de los 12 años, 8 años, 10 años, escrititos así, frases que decía Ninagua la justiciera. Ninagua la ecológica. O sea, Ninagua escritora de nacimiento. Las cosas de chica, yo las estoy descubriendo ahora, no lo puedo creer. Pero desde muy chica tenía como muchísimo interés por la ecología, por el medio ambiente, por cuidar el agua. Era insoportable en la familia, ¿no? O sea, no podías dejar que una canilla gotee, tenías que llamar urgente a que la arreglen, porque ella te estaba calculando las gotas de agua que se perdían y la gente que no tenía agua o no podía tomar o no podía higienizarse. Entonces te hacía unas cuentas y así vivíamos, así era. Siempre tuvo eso, no sé yo, la verdad, no sé, nació así, yo digo que nació así. Y después, bueno, con su formación se inspiró más como para poder transmitirlo, ¿no? Al que la escuchaba, que era muy respetuosa. Esto me parece que a vos te va a gustar y además ya lo has dicho muchas veces, era muy respetuosa del que a quien iba dirigido el mensaje, y ella como periodista y el prójimo, como ella decía, como espectador o como oyente. Era muy respetuosa. Ella decía, nosotros nos damos cuenta de lo que estamos haciendo cuando abrimos la boca, cuando transmitimos, nos ponemos en el lugar del que escucha, del que nos ve, que nos cree. O sea, la gente se hipnotiza frente al televisor, decía, y cae rendida frente al televisor. Y nosotros tenemos responsabilidad en todos los contenidos que transmitimos. Y siempre decía, a mí me parece que no siempre somos tan responsables, tampoco siempre tenemos tan en cuenta lo que estamos transmitiendo.
Uh-huh. Bueno, efecto, ¿qué motivó la creación de la fundación y cuáles son las novedades? Porque mirá que corre el tiempo, que nos vamos volando.
Rápido, rápido. Te digo que lo último que estamos haciendo hace 3 años, desde el 2015 estamos trabajando en Arte para Ciegos, un proyecto creado para la inclusión, la accesibilidad de las personas ciegas o que ven poco. Y para eso estamos haciendo planos ápticos, que son los planos para ciegos y para las personas con disminución visual. Hemos donado los planos de museos, de lugares de turismo como Recoleta, Palermo, Puerto Madero, el Museo Nuevo de la Ciudad, de Bienvenida al Turista. Y ahora incursionamos en los santuarios accesibles, que hemos hecho el plano áptico de la Basílica de Luján, donado ahora para Pascuas, y del santuario de San Nicolás, que les donamos en septiembre del año pasado. Y ahora estamos haciendo tratativas para aportar también el plano de Lourdes, si Dios quiere, y de otros. Pero así, en museos, digamos. Estamos trabajando, en santuarios, es lo último que estamos haciendo.
Tengo presente como persona así ciega, luchadora, y que es realmente un ejemplo de superación, el hijo de una amiga mía, Patricia Fogar, que era compañera mía de colegio, y bueno, su hijo nació con ceguera, ¿no? Y la verdad que estudió la carrera de informática, luchó para que se le reconozcan los estudios, para que se pueda formar, y bueno, todo lo que se pueda hacer realmente por jóvenes como él, ¿no? Me parece que es sumamente importante y que vale la pena poner el granito de arena desde lo que está al alcance, ¿no? De cada uno.
Tal cual, sí, tal cual.
Y además que lo agradecen, o sea, una persona no valora, ¿no? Qué es lo que cuando le falta la vista, solamente cuando, bueno, te entra algo en el ojo y no puedes ver bien, ahí te desesperas, ¿no? Entonces cuando uno ve que hay personas que tienen esta ceguera en forma permanente, dice, bueno, hay que ayudarlas, hay que darles una mano, ¿no? Hay que colaborar para que tengan una mejor vida, calidad de vida y acceso y oportunidades.
Exacto. Es brindar herramientas para que las personas tengamos todas las mismas oportunidades. Y es no ser indiferente al dolor del prójimo.
Exactamente. Por eso creo que es sumamente importante. Sumamente importante lo que están haciendo. Contanos sobre lo que están realizando en función de las becas con la Universidad del Salvador, que también tienen que ver con el Día del Periodista que es hoy, y que este compromiso sostenido a lo largo de los años, que ya no sé cuántas becas han brindado, porque le perdí la cuenta.
7 u 8, yo también, pero 7 becas creo que son ya. La última se la dimos a una periodista que en este momento está en Crónica, pero ha estado también en otros canales, está también en otro canal que ahora no me acuerdo de perfil, se llama Amira Hidalgo. Esta es la última beca y ahora este año, si Dios quiere, se recibe. Entonces cuando se recibe vamos a dar la próxima, o sea, nosotros esperamos a que terminen y damos otra junto a la Facultad de Ciencia de la Educación y de la Comunicación Social del Salvador, de la Universidad de Salvador.
O sea que ya son varios los periodistas que han recibido el apoyo, y ¿ustedes han visto el impacto que ha generado?
Sí, no lo hemos medido, digamos así, técnicamente, profesionalmente, pero tenemos la alegría de que, por ejemplo, algunos que no han podido terminar porque son mujeres, se han quedado embarazadas, han tenido su hijo y han tenido que interrumpir, que después de un tiempo y que sus hijos son grandes, quieren retomar, retoman, porque han dejado todo cursado, rendido, y les falta la tesis, bueno, cosas así, ¿no? Es una alegría muy grande que una periodista, después de un tiempo, arregle su vida y vuelva a querer retomar. El periodismo de investigación me parece que en este momento, más que nunca, está bueno.
Sin duda, pero sin duda, porque te digo que es clave. Uno va al norte del país, va a Santiago del Estero. Bueno, digamos, en muchas ocasiones hemos entrevistado a Tano Boyano, que trata de llegar al Chaco. El otro día Diego Teodoro Álvarez, un compañero de mi marido, también quiere llevar donaciones y no les dejan ingresar. Una locura. A la comunidad de indios wichí, y da bronca, ¿no? Entonces realmente el periodismo de investigación es importantísimo. Bueno, en Facebook está Fundación Nina Wadaer, ¿no? Para que todos la conozcan.
En Facebook, en Twitter y en Instagram, igual, todos
ahí
lados.
Está. Bueno, veremos qué haremos juntas con la Fundación este año, ¿eh?
Dale, ahora este año vamos a hacer un curso, un ciclo de charlas con la Facultad de Periodismo de la USAL. Te vamos a invitar, dale.
Bueno, un abrazo gigante.
Gracias.
Nos volvemos a encontrar el próximo jueves en Jóvenes en Acción a las 20 horas. Vamos a estar con Paola del Bosco, que es la presidenta de la Academia Nacional de Educación. No se pierdan el programa y el martes que viene a las 20 horas nos volvemos a encontrar aquí en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Gracias, Leo, en la operación técnica. Y a todo el equipo de la radio. Un abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD9 IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.